No dejamos de mirar al estrecho de Hormuz, pero lo cierto es que mientras estamos distraídos con los ayatolás, otros están aprovechando para hacer de las suyas justamente en otro crítico paso de agua. A Trump, amigos, la película se le puede complicar y mucho, y es que las cosas en el estrecho de Taiwán están al rojo vivo. ¿Puede realmente China tomar por la fuerza Taiwán? Pues hay argumentos de peso que indicarían que sí.
When you look at the odds, China is a very, very powerful big country. That's a very small island. It's, think of it, it's 59 miles away. 59 miles. We're 9,500 miles away. That's a little bit of a difficult problem.
Nunca antes en la historia reciente, China había estado tan cerca de tener la capacidad real de hacerlo. Y no lo decimos nosotros. Lo está diciendo mucho ojito el propio Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Según su último informe sobre el Ejército Popular de Liberación, Pekín tiene como objetivo contar con las capacidades militares necesarias para tomar la isla ni más ni menos que el próximo año. Y según ese mismo informe, sus planes están avanzando exactamente según lo previsto. Pero ojo, porque no se trata solo de lo que puede hacer China. Se trata también de lo que puede y de lo que quiere hacer Estados Unidos. Y aquí es donde la cosa se pone verdaderamente inquietante. La guerra contra Irán ha dejado los arsenales norteamericanos bajo mínimos, y hay serias dudas de que ante un eventual combate por la isla, Washington tuviera los recursos para contener a China.
China ve a un gigante cojo mientras Estados Unidos agota sus armas en la guerra contra Irán. Según analistas chinos, la capacidad de Estados Unidos para disuadir a China en una guerra por Taiwán se está debilitando.
Y si ya hay dudas sobre la capacidad de responder, las hay todavía mayores sobre la voluntad de hacerlo. A diferencia de Joe Biden, Trump ha mantenido públicamente la ambigüedad estratégica de siempre. Es decir, ni confirmar ni desmentir que Estados Unidos defendería a Taiwán. El famoso ya veremos. El status quo de toda la vida, pero está claro que a Washington le preocupa lo que pueda ocurrir en este territorio, porque quizás no esté en condiciones de hacer nada. ¿Y sabéis qué significa eso? Concesiones. Que es exactamente lo que hemos visto hace poco en Pekín con la visita del presidente norteamericano, que terminó en nada más allá que unas cuantas fotos, unos cuantos gestos de cara a la galería, una seria advertencia de Xi Jinping precisamente sobre Taiwán y un par de concesiones de Estados Unidos. Como por ejemplo, dar marcha atrás a la mayor parte de las amenazas y castigos utilizados por Trump en los últimos meses. Bueno, eso y también esto otro.
Las ventas de armas de Estados Unidos a Taiwán están en pausa debido a la guerra con Irán, afirma el secretario interino de la Marina.
Las ventas de armas americanas a Taiwán están en pausa, y esto no es algo menor. Es un golpe durísimo para el gobierno taiwanés. Un palo en la rueda de la estrategia del presidente Lai Xing-te, que lleva años intentando ampliar por todos los medios la disuasión frente al gigante asiático. Lo están haciendo, por ejemplo, aprobando decenas de miles de millones de dólares en nuevo gasto militar. Pero, lógicamente, sin armas americanas, esa disuasión se tambalea. Y ojo, porque las dudas sobre la voluntad de Washington no son infundadas. Los juegos de guerra, las simulaciones, los informes clasificados que han ido saliendo, todos apuntan últimamente a lo mismo. Y es que un conflicto por Taiwán costaría miles de bajas norteamericanas, decenas de buques de guerra, centenares de aviones y muy probablemente algún que otro portaaviones. Un coste tan elevado que lleva a buena parte de los analistas a pensar que llegado el momento Estados Unidos no entraría en el conflicto. Y eso por no hablar del destrozo que supondría en la cadena de suministros del componente tecnológico más importante del mundo, los chips. Por tanto, Estados Unidos no puede permitirse una guerra en esta isla. Necesita negociar. Y el problema, amigos, es que en Pekín lo saben. Ahora bien, ¿significa eso que Taiwán está perdida? ¿Será solo cuestión de tiempo que China decida cruzar el estrecho? ¿Podrá Pekín arrancar concesiones estratégicas cruciales a Washington? Pues no vayamos tan rápido. Fijaos, en marzo de 2026, hace como quien dice nada, la comunidad de inteligencia de Estados Unidos publicó su evaluación anual de amenazas. Y ojo con lo que dijo.
China no tiene previsto invadir Taiwán en 2027, según un informe de los servicios de inteligencia estadounidenses.
Pero si tienen, como hemos visto, una gran ventana de oportunidad, ¿qué es exactamente lo que está frenando a Pekín? Pues amigos, esto es exactamente lo que vamos a ver en este vídeo. Claro que antes de entrar de lleno os voy a dar una pista. Ucrania, Irán y la guerra asimétrica. Así que la pregunta es, ¿cómo demonios la guerra de Irán y las de Ucrania están haciendo cambiar el cálculo de Pekín? ¿Cómo está siendo exactamente el auge militar chino? Y sobre todo y ante todo, ¿podría Taiwán defenderse sola? ¿Qué lecciones están aprendiendo de todo lo que estamos viendo en el mundo? Pues lo dicho, os vamos a responder a continuación, pero antes fijaos en esta noticia que tiene mucho que ver con todo lo que vamos a ver.
La bolsa de Londres cae por detrás de Taiwán en las clasificaciones mundiales.
Exactamente, la bolsa de Taiwán está volando, pese a todo lo que estamos diciendo, o como veréis, precisamente por todo lo que estamos contando. Es, amigos, la fiebre de la inteligencia artificial y la pregunta es... ¿Tiene recorrido? ¿Cómo puedo analizar lo que está ocurriendo en esta industria? ¿Cómo puedo invertir o cubrirme para reducir los riesgos? ¿Cómo puedo exactamente aprovecharme con seguridad de todo lo que está pasando? ¿Hay o no hay una burbuja? Pues amigos, para responder a estas preguntas hace lógicamente falta saber de finanzas. ¿Y sabéis qué? Que para eso está la especialización en inversión multimercado y diversificación, que muchos ya conocéis, y cuya tercera edición ya está aquí. Lo sé, ha tardado en llegar. Ni más ni menos que 9 meses, pero ha sido porque la hemos estado actualizando con todos los cambios que se han producido, incluyendo la formación en inteligencia artificial aplicada a las finanzas. Amigos, esta tercera edición llega con lo mejor de las primeras, pero con muchísimas novedades. Os presentaremos todos los detalles el próximo 21 de junio a las 7:07 de la tarde, hora de Madrid, en una reunión de Zoom donde nos acompañará Juan Ramón Rayo. Recuerda que este es el primer y único programa de una universidad española diseñado para aprender durante un año entero a gestionar patrimonio desde cero hasta un nivel de especialista universitario. Y no solo hablamos de bolsa, también de renta fija, sector inmobiliario, criptoactivos, materias primas o derivados, entre otras muchas posibilidades. Es el programa idóneo para adentrarte en el mundo financiero y en el mundo de la inversión. Por algo, cerca de 5.000 estudiantes han pasado ya por estas aulas, dejando mucho ojito una valoración media de 9,25 sobre 10. Y ahora tú puedes sumarte de forma asequible. Así que apúntate a la reunión donde descubrirás todas las novedades y un regalo brutal. Y si no puedes asistir, no te preocupes, te enviaremos toda la información por email. Pero claro, para eso te tienes que apuntar. Así que, lo dicho, te esperamos. Y ahora sí, vamos con Taiwán. Para entender si Taiwán puede resistir, primero tenemos que entender a qué se enfrenta exactamente. Y lo que tiene enfrente, amigos, no es un ejército estático, es una máquina que lleva años acelerando sin parar. Fijaos en este dato. Hoy China tiene 3 portaaviones, para 2035 quiere tener 9. Para que os hagáis una idea, la flota actual de Estados Unidos es de 11, y 11 que están repartidos por todo el planeta y no concentrados mayormente en unas aguas muy concretas. Y ojo que no es un caso aislado. Lo mismo está pasando con los cazas, con los drones, con los buques de asalto anfibio, con las fragatas. En prácticamente cada categoría de su inventario militar, el patrón es exactamente el mismo. Más y más y más. Equipos más modernos y mucha más cantidad de equipos. Y es que el aparato militar chino, no, amigos, lleva una racha que no tiene precedentes. Fijaos, desde que Xi Jinping llegó al poder en el año 2013, el presupuesto de defensa declarado casi se ha duplicado. Y lo que es más notable, lleva más de 20 años consecutivos sin un solo recorte. 20 años. Pero ojo con lo de declarado, porque lo cierto es que el Pentágono estima que el gasto real de China en defensa se sitúa entre 304.000 y 377.000 millones de dólares, es decir, hasta un 63% por encima de lo que Pekín reconoce públicamente. Y ya no solo es que tengan más armamento cada año, es que llevan años preparándose para usarlo.
Las maniobras militares de China son la mayor fuente de inestabilidad en la región, afirma el primer ministro de Taiwán. Las Fuerzas Armadas chinas operan casi a diario alrededor de Taiwán, con buques realizando ejercicios con fuego real y otras maniobras para probar y mejorar las capacidades de entrenamiento de combate realista de las fuerzas.
Y a ver, sé lo que muchos seguro estáis pensando, que esto no es nada nuevo, que llevamos un montón de tiempo escuchando titulares sobre las preparaciones militares de China y que a estas alturas ya no sorprende a nadie. Es cierto, hasta que pones la lupa de verdad en los datos y te das cuenta de que algo sí ha cambiado. Porque, veréis, no es solo que China se esté preparando, es que se está preparando más deprisa y con más descaro que nunca antes. E insisto, aquí los datos no engañan. Fijaos solo lo que pasó en el 2024. Los aviones militares chinos cruzaron la línea central del estrecho de Taiwán en más del 60% de todos sus vuelos. Un año antes, ese porcentaje fue de entre el 20 y el 40%. En el mar, la Marina China estuvo desplegada alrededor de la isla el 75% de los días del año. En 2023 fue el 46% y en 2022 apenas el 27%. Y ojo, porque la escalada no se queda en lo puramente militar. Los ciberataques, por ejemplo, vinculados a China contra infraestructuras taiwanesas se han disparado un 150%. Además, con la operación Joint Sword ya hemos visto el primer simulacro de bloqueo total de Taiwán en toda la historia. Marina, aviación, fuerzas de cohete y guardia costera, todos coordinados rodeando a Taiwán por todos los flancos al mismo tiempo. Y amigos, las sorpresas no se quedan solo en los números. Fijaos en la imagen que veis en pantalla. Son las barcazas Sui Kiao en las costas de China. Estas barcazas sirven como plataformas flotantes desde las que poder lanzar una invasión terrestre de la isla. Permiten crear Algo así como un puente sobre el agua lejos de la orilla, lo que protege a las tropas del fuego costero y facilita toda la logística de asalto. Y si esto no os parece suficiente, mirad esta otra imagen. Esto es una base militar china en el desierto de Mongolia Interior. Se llama Suryi y lo que veis ahí construido es una réplica a escala real del Palacio Presidencial de Taiwán. Y al lado del palacio, el Tribunal Supremo y el Ministerio de Asuntos Exteriores. El Ejército Popular de Liberación lleva entrenando asaltos sobre estas estructuras desde el 2015. Y desde 2020 han triplicado el tamaño del complejo. Luego tenemos una rama de las Fuerzas Armadas que no para de crecer y a la que Pekín le ha dado una importancia de primer nivel. Me estoy refiriendo a la Fuerza de Cohetes. Y es que fijaos en el rango y la importancia que le dan. Porque esta fuerza está al mismo nivel que la Fuerza Aérea, la Armada o el Ejército de Tierra. Es decir, es un servicio, un cuerpo independiente con su propia cadena de mando, su propio presupuesto y su propia doctrina. Y sí, evidentemente su principal objetivo es Taiwán. Poca broma con esto. Sin tapujos, China se está preparando. Cada año gasta más, cada año tiene más capacidad. Cada año se entrena más y cada año aprieta más el tornillo. Eso está clarísimo. Y sin embargo, pese a todo, algo les está frenando. Porque, como os hemos contado antes, la inteligencia norteamericana dice que Pekín no está comprometida con invadir en 2027 ni próximamente. Lo que podría hacernos pensar que han reculado. Pero, ¿por qué? Pues a ver, saberlo con exactitud lógicamente es imposible. Y la verdad es que podemos poner sobre la mesa un montón de factores. Uno de ellos, por ejemplo, es político. Hace poco, el líder del Kuomintang visitó China. Y eso para Xi Jinping fue una señal muy pero que muy interesante. Porque si la oposición taiwanesa sigue ganando terreno, quizás la isla caiga como una fruta madura y alcancen un acuerdo que le permita a Pekín frotarse las manos sin necesidad de disparar un solo misil. Pero amigos, hay otro factor, uno que es posiblemente el más determinante de todos, y es el que nos interesa justamente en este vídeo. Estoy hablando de Ucrania y de Irán, dos guerras en tiempo real que han demostrado algo que muchos analistas ya intuían, pero que ahora está confirmado sobre el terreno. Que un ejército más pequeño, con las armas correctas y la doctrina correcta, puede infligir un daño devastador a una potencia militar muy superior. Los drones baratos pueden hundir fragatas carísimas. Los misiles balísticos pueden paralizar aeropuertos en cuestión de minutos. Se ha demostrado que la capacidad de adaptarse al enemigo sobre la marcha vale más que toneladas de acero acumulada. Es algo que tanto China como Taiwán han visto perfectamente. Claro que, amigos, los dos han sacado conclusiones algo diferentes. Mirad, Pekín ha observado cómo Estados Unidos, con todo su poder militar, no ha conseguido derribar al régimen iraní. Ha visto cómo los misiles y los drones de bajo coste han tenido en jaque la armada más poderosa del mundo durante un montón de meses. Y han tomado nota. Taipei, por su parte, además de tomar nota de lo que han hecho los ayatolás, también ha visto cómo Ucrania, con un ejército infinitamente más pequeño que el ruso, ha conseguido mantener su territorio durante años. Han visto cómo los drones han destruido columnas de tanques, cómo los misiles antibuque han hundido buques de guerra y han expulsado a la flota rusa del Mar Negro. Han visto cómo Ucrania, sin tener una sola fragata, ha conseguido negar a Rusia el control marítimo de su propio lago interior. Y cómo sus sistemas de defensa antiaérea han convertido el espacio aéreo ucraniano en un auténtico cementerio de misiles y aviones rusos, obligando con ello a la Fuerza Aérea de Vladimir Putin a operar con un pie atrás. Y, por supuesto, también han tomado nota. La pregunta, claro, es ¿qué han hecho cada uno con esas lecciones? Vamos a verlo, pero antes de responder hay un dato geográfico que lo condiciona todo y que tenemos que tener en cuenta. Y es que Taiwán es una isla de 36.000 kilómetros cuadrados, situada apenas a 180 kilómetros de la China continental. Y eso, en términos militares, no es un detalle menor, es el dato que define absolutamente todas las demás circunstancias. Porque cualquier intento de tomar la isla necesita de dos condiciones que son absolutamente innegociables: la superioridad aérea y la superioridad marítima. Sin control del aire, los barcos chinos se pueden convertir en blancos flotantes. Y sin el control del mar, no hay tropas que puedan llegar a la orilla ni forma de cortar las líneas de suministro de las que Taiwán depende por completo. Y amigos, aquí es donde la cosa se pone más interesante. Porque, a ver, sobre el papel, China tendría que tener esas capacidades. Al fin y al cabo, tiene más aviones, más barcos, más misiles. Pero, tal y como nos ha enseñado Ucrania y en cierto modo también Irán, una cosa es la teoría y otra cosa diferente, muy distinta, muy puero que muy distinta, el campo de batalla.
Todo el mundo tiene un plan hasta que le dan un puñetazo en la boca.
Amigos, Taiwán ya está aplicando muchas de las lecciones que ha aprendido. Por ejemplo, una de las claves que permitió al régimen iraní sobrevivir al martillazo enorme de Estados Unidos e Israel fue la llamada defensa mosaico. Es decir, en lugar de concentrar el mando en una cúpula centralizada, fácil de decapitar, distribuyeron la autoridad en decenas de nodos independientes capaces de operar por su cuenta. De esta forma, destruyes uno, pero los demás siguen funcionando. No hay cabeza que cortar porque el cuerpo entero es la cabeza. Y ahora algo muy parecido está incorporando Taiwán en su propio ejército.
Si el enemigo lanza repentinamente un ataque, todas las unidades deberán implementar un control distribuido sin esperar órdenes y bajo un modo de mando descentralizado llevar a cabo sus misiones de combate.
A ver, por razones obvias no se conocen todos los detalles, pero es exactamente el tipo de estrategia que podría permitir a Taiwán superar cualquier shock inicial, aguantar el primer golpe y continuar funcionando cuando China hubiera esperado que todo hubiera colapsado. Y no solo eso. El gobierno está ahora impulsando también una enorme industria de drones doméstica financiándola con 17.000 millones de dólares a lo largo de 5 años. Y ojo, porque la comparación que usan ellos mismos lo dice todo. Quieren hacer con los drones lo que hicieron con los semiconductores, es decir, construir otra especie de TSMC, un auténtico líder mundial. Y amigos, ya están trabajando a toda velocidad con ello. Claro que esto no solo ocurre con los drones. Algo muy similar están haciendo también con los misiles.
A finales de este año, Taiwán habrá completado la producción en masa de sus misiles Xiunfen 2 y 3 fabricados en el país. El objetivo es convertir a Taiwán en el país con la mayor densidad de misiles antibuque del mundo. Cada barco chino que intente cruzar el estrecho estaría dentro del alcance de decenas de misiles disparados desde tierra, desde aviones y desde embarcaciones pequeñas.
Y aún más, Taiwán también está desarrollando algo que va mucho más allá de defender sus costas. Está desarrollando rápidamente la capacidad de atacar el continente. Fijaos en el arsenal. El Xiunfen 2 es un misil de crucero terrestre con un alcance de entre 600 y 700 kilómetros. Es decir, es suficiente para alcanzar Shanghai, suficiente para golpear las grandes bases militares del sur de China y suficiente para atacar un montón de infraestructuras económicas críticas. Y luego está el Xiunfen 1, con un alcance estimado de entre 1.200 y 2.000 kilómetros. Un misil que este sí es capaz de llegar hasta Pekín. Y también el Xiunfen 2, con capacidad hipersónica Mach 6 y plataforma de lanzamiento móvil, y que está diseñado prácticamente para ser imposible interceptar y delocalizar antes del disparo. E insisto, ¿para qué podría servir todo esto? Pues aquí es donde entra la lección iraní de lleno. Irán, amigos, ha demostrado que los misiles balísticos pueden causar un daño económico brutal. Puertos, refinerías, infraestructuras energéticas, nodos logísticos. Taiwán podría usar estrategias muy parecidas. Ataques quirúrgicos a infraestructuras chinas clave que no buscan ganar una batalla, sino paralizar la economía. Vale, ¿y qué quiere decir todo esto que estamos comentando? Pues que el riesgo, el coste potencial para China, se ha disparado en los últimos años. Y eso, amigos, podría ser un importante efecto de disuasión. Ahora bien, ¿quiere decir esto que se descarta una ofensiva en Taiwán, tal y como dicen los servicios de inteligencia de Estados Unidos? Pues a ver, parece que sí, pero al mismo tiempo es un no. Me explico. China sabe que todo esto está pasando y por eso también están desarrollando un montón de opciones alternativas. Fundamentalmente, alternativas de guerra asimétrica por si llegado el caso quisieran echar mano de ellas. Desde la subversión a gran escala usando redes de espionaje, ciberataques masivos y campañas de desinformación, hasta bloqueos navales parciales o totales que sirvan como palanca de presión económica. La pregunta es, ¿podrían funcionar estas opciones? Pues a ver. Lo cierto es que no hay ningún precedente en la historia en el que la presión aérea o el bloqueo hayan bastado por sí solos para doblegar a un país. Pero amigos, es cierto que Taiwán es un caso completamente diferente. En este caso, un bloqueo paralizaría la cadena mundial de suministros de chips, lo que haría que la presión no fuese solo sobre Taipei, sino sobre el resto del mundo. Ojo con esto, luego veremos más detalles. Además, sobre el espionaje, hablamos de una campaña de infiltración a gran escala. Y aquí los números hablan solos. Entre los años 2000 y 2020 se registraron 62 casos de espionaje documentados. Solo en 2023 salieron a la luz al menos 16. En total, al menos 21 oficiales taiwaneses en activo o retirados de rango de capitán o superior han sido condenados precisamente por espiar para China. Y ojo, porque los casos más graves, por supuesto, no son los más numerosos. Son los más cercanos al núcleo del poder. Y aquí, en 2021, una investigación reveló que la quinta columna había infiltrado incluso al propio equipo de seguridad presidencial. Un oficial retirado y un teniente coronel de la policía militar fueron condenados por filtrar a los servicios de inteligencia chinos información sobre los protocolos de protección de la presidenta Tsai Ing-wen, su casa, sus rutinas, sus movimientos, los círculos de seguridad, etcétera, etcétera. Y luego está el caso más surrealista de todos, un piloto taiwanés en activo que fue contactado y convencido de intentar volar un helicóptero CH-47 Chinook de fabricación norteamericana directamente hasta un portaaviones chino. Y amigos, esto es lo que se conoce, que como ya sabéis, en los casos de espionaje no suelen ser la totalidad de las circunstancias, más bien suelen ser una fracción pequeña. Y la verdad es que lo que hay detrás no cuesta mucho imaginarlo. Porque, a ver, no es ninguna exageración asumir que China tiene infiltrados en prácticamente todas las ramas del gobierno taiwanés. Pero es que además de los espías, Pekín tiene otras en la manga, contactos bien establecidos con bandas criminales organizadas. Fijaos que esto es lo que escribía hace no mucho tiempo Martin Porrick, un analista especializado precisamente en este tema.
El Partido Comunista Chino ha cooptado cada vez más a grupos del crimen organizado taiwanés, especialmente a la banda Unión Bambú, para sus esfuerzos de Frente Unido, utilizándolos para promover la unificación con la República Popular China y socavar las instituciones democráticas de Taiwán.
Estas organizaciones, evidentemente, podrían ser activadas para generar caos y descontrol total en los primeros momentos de una ofensiva. Además, detrás de toda esta red de inteligencia y espionaje hay un equipo preparándose para ejecutar las órdenes. En este caso estamos hablando de las Fuerzas Especiales Chinas, unidades que aunque todavía tienen que demostrar sus capacidades en combate real, llevan años entrenándose hasta los límites de lo humanamente posible. Pues bien, estos, como os digo, son los planes alternativos que hoy por hoy está barajando Pekín. Es una parte más de esta especie de tira y afloja que llevamos observando desde hace años. Claro que, un momento amigos, porque lo cierto es que esta vez hay un ingrediente adicional que puede cambiarlo todo, la inteligencia artificial. ¿Qué tiene que ver la IA aquí? Pues muy fácil. Veréis, Taiwán es el corazón mundial de la fabricación de semiconductores avanzados. Cada vez que vemos a Nvidia presentar sus últimas innovaciones, a Apple sus últimos iPhones o MacBooks, o al ejército norteamericano sus drones más avanzados de un montón de contratistas de alta tecnología como Anduril, todo eso depende de chips de vanguardia que más de un 90% se fabrican, oh sorpresa, en Taiwán. Y amigos, sobre todo y por encima de todo, la carrera por la inteligencia artificial depende justamente de estas capacidades. Y claro, la inteligencia artificial va a determinar la supremacía en muchos ámbitos, desde el industrial hasta el militar. Es probablemente la mayor revolución que nunca hayamos conocido, tanto a nivel económico como también a nivel geopolítico. Pensad solo en que la inteligencia artificial es absolutamente crucial para la robótica, y pensad en lo que la robótica podría suponer para la guerra. Y a ver, ¿por qué os cuento esto? Pues porque hay una carrera loquísima entre China y Estados Unidos que se está librando justo en estos momentos. Y a ver, el tío Sam por ahora parece ir por delante, entre otras cosas porque lleva años vetando a China la compra de tecnología punta. Y la cuestión es que si eso es así, si consigue sacar ventaja y llega a un punto en que Pekín se viese sustancialmente por detrás, entonces podrían tener la tentación de parar la carrera. ¿Cómo? Pues evidentemente bloqueando Taiwán. Es decir, para entendernos, que el escudo de silicio que durante años ha protegido esta isla, ahora podría convertirse en la mecha de un conflicto. Por eso Trump fue tan suave con Xi Jinping en su visita a China, porque un bloqueo sobre Taiwán sería devastador en todos los aspectos. Bloquearía las exportaciones de chips, y ojo, porque incluso aunque muchos de estos componentes pudieran exportarse por avión o con escoltas, habría otro problema adicional. Y es que la economía taiwanesa sufriría un golpe demoledor. Un golpe tan grande que difícilmente podría mantener su ritmo de producción. Y es que Taiwán no es precisamente lo que digamos una economía autosuficiente. Para nada, es todo lo contrario. Sus importaciones representan el 58% de su PIB y sus exportaciones el 70%. Para que os hagáis una idea de lo que esto significa, en China esas cifras son de apenas el 17 y el 20%. Pero es que hay más. Taiwán depende del exterior para prácticamente el 95% de toda su energía, y el 70% de los alimentos que consume también son importados. Y claro, con semejante ecuación está clarísimo que la producción masiva de chips no sobreviviría durante mucho tiempo ante un bloqueo. Una situación que China podría aprovechar para forzar una negociación y obtener concesiones de Taiwán y sobre todo y por encima de todo, del resto del mundo. Porque la cuestión, amigos, y esto es lo interesante, es que ahora por primera vez el asunto de Taiwán no es ya una cuestión simplemente de soberanía, sino también de rivalidad geopolítica y de lucha por la supremacía mundial. Y eso lo cambia todo. Durante años, Taiwán se refugió en el escudo de silicio, pero ahora tiene que buscar convertirse en un actor potencialmente tan incómodo como lo ha sido Irán, porque básicamente ese escudo se ha convertido en una potencial mecha. Y este amigos, es sí el gran pulso que se está gestando en estos momentos mientras todos seguimos mirando a Hormuz. Pero dicho esto, la pregunta es, ¿vosotros cómo lo veis? Dejadnos vuestras impresiones en los comentarios y a ver qué es lo que pensáis. No os olvidéis, muy importante, apuntaros a la sesión de presentación de la especialización en inversión multimercado y diversificación que tendrá lugar el próximo día 21 de junio a las 7:07 de la tarde, hora de Madrid. Y por supuesto, si este vídeo os ha resultado interesante, dadle al like y suscribiros a Visual Politics si aún no lo habéis hecho. Una vez más, muchísimas gracias por estar ahí, un saludo, hasta pronto.